De todo se aprende, el podcast de Pablo Pérez y Alejandro Cano.
Quillo, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
Quillo cumpliendo, ¿eh? Otro domingo, ¿eh? Como tiene que ser. El segundo del consecutivo. Sí, señor.
Increíble, ¿eh? Nadie daba un duro por nosotros, ¿eh?
Ah, la cosa al principio lo coge uno con ganas, ¿no?
Pero bueno.
Coge la constancia de buenas charlitas.
Hay que mantenerla, hay que mantenerla. Bien la presentación, ¿no?
Yo creo que sí, ¿no?
¿Tú crees que la gente se la ha escuchado o ha empezado ya directamente por el
capítulo? Creo que no. Yo lo hemos escuchado tú 5 veces, yo otras 5. Y mi madre, a lo mejor, que se la mandé, pues la habrá escuchado.
Y el editor, ¿no?
Y el editor que eres tú mismo, ¿no? O sea, ya van 10.
Qué poco presupuesto, Guillo. Qué poco presupuesto tenemos, ¿eh?
Nada.
Primer episodio, ya empieza la mandanga, empieza lo bueno. Empezamos. O sea, ¿quieres...? ¿Cuál fue nuestro primer intento de modelo de negocio?
Sí, yo creo que si hablamos cronológicamente, ¿no? Año, no me acuerdo.
2018.
2018, ¿no? Verano incluso te pondría, ¿no? No me acuerdo ya.
No lo sé, tío. No lo sé porque, mira, cronológicamente yo me había terminado la carrera. El verano yo me fui a Mallorca, estuve 3 meses allí. Y yo creo que fue al volver, porque después de esa estancia de 3 meses en Mallorca trabajando allí, volví y ya hice el máster aquí de investigación clínica en enfermería. Y en ese máster yo estaba jugando al básquet en el Fresas y iba al gimnasio contigo. Y ahí fue cuando empezamos. Entonces, claro, no fue 2018, sería 2019 entonces. ¿Sabes? Ese verano.
Pero yo creo que lo planteamos 2018, principio de 2019, porque me suena que la idea era sacarlo para temas Semana Santa, feria, ¿no? Fue.
Efectivamente.
Claro.
Efectivamente.
Ya hemos desvelado un poquito, pero tiramos ahí. Yo me acuerdo que nos planteamos montar una tienda de algo, no sabemos muy bien de qué, ¿no? Uh-huh. Y dándole vuelta, hablando en el gimnasio, mientras intentábamos levantar un precio de banca decente. O sea que no era todavía, pero bueno. Allí estábamos y nos tiramos por el sector de la moda, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que el principal fuego, el principal motivo es que queríamos hacer algo. O sea, queríamos hacer algo, emprender en alguna cosa. O sea, me ha despertado, como dije en la presentación, ese veneno, ese fuego, y queríamos hacer algo. En ese momento, bueno, en Sevilla, nosotros somos sevillanos, en Sevilla se lleva mucho corbata, pajarita, complemento, o sea, y había 1000 celebraciones, era pre-COVID, había graduaciones, había Semanas Santas, ferias, bodas, bautizos, comuniones, o sea, podéis imaginaros la cantidad de eventos que teníamos. Además, ya llevábamos tiempo, ¿no?, usando ese tipo de complementos para este tipo de fiestas. Así que quisimos ser el Álvaro Moreno 2.0, el Barbino Bernal, ¿no? Que era otra marca de corbata y pajarita que hay de allí de Sevilla.
En ese momento no recuerdo ni si estaba Álvaro Moreno, ¿eh?
Sí.
No me acuerdo, ¿eh? No. Sí. Yo me acuerdo de que miramos y uno de los motivos ya, bueno, ya queríamos sacar eso, pero uno de los motivos fue que no había una marca definida como tal que sacara únicamente complementos de hombre.
Eso
o sea,
es verdad.
Tú tenías que ir al Corte Inglés. Y por eso te digo que yo no recuerdo si estaba Álvaro Moreno, ¿eh?
Puede ser, puede ser.
Y creo que eso fue uno de los motivos que dimos, joder, no hay nadie que me venga en Instagram y me diga, tengo corbatas, tengo pajaritas, tengo X cosas. Y creo que fue un motivo de los que...
Sí, sí. Y te ha cambiado bastante, ¿eh? Desde hace 5 años para acá. O sea, ha cambiado bastante la red social. Y sí, entonces nos decidimos de eso, de vender corbatas y pajaritas. Creo que era por una tienda online, que era lo más accesible que teníamos.
Sí.
Una vez que sabíamos lo que queríamos hacer, era cómo lo hacemos, ¿no? Y el por qué lo hacemos, también relacionado, como ha dicho Pablo, en un timing donde en Andalucía, en Sevilla, se celebran 1000 millones de cosas, que empieza por la Semana Santa, después la Feria de los Pueblos, bodas, bautizos, comuniones, etcétera, ¿no? Entonces creíamos que era un buen timing y empezamos a vender. ¿Cómo lo hicimos?
Claro, el primer punto también, yo creo que un punto importante fue decir, o por lo menos a mí me pasaba, que yo me buscaba una pajarita, una corbata, tuviera una boda, un bautizo, y el precio medio era 20 pavos, 25 pavos. O sea, y dijimos, obviamente habíamos traseado ya con AliExpress y sucedáneo, aunque realmente en esa época solo mirábamos en AliExpress, yo creo. Y mirando precios en China decíamos, tío, yo no sé cómo se traerá esto a España, cuánto nos costará traernoslo, pero este hombre, Juanito Wang, nos deja la corbata por 4 euros. O sea, no sé cuánto nos valdrá. Hay uno de los aprendizajes, obviamente por eso es el primero. Pero decidimos, yo creo que al final tirar por buscar por China. Nos quedamos bastante tiempo, de hecho, analizando, buscando un proveedor como tal, mirando si nos cuadraba, cuánto tardaban en venir. No mirábamos ni tema de transporte, o sea, opción estándar de AliExpress. Te lo puede traer en barco, en tren o en avión, que ni idea de cómo te lo iba a traer.
Sí,
de eso, ¿no?
Sí, sí, yo creo que incluso te has colado 4 euros, o sea, no, las había, pues era muy barato aquello, digamos un profit, una ganancia muy, muy, muy alta. Entonces, claro, realmente el modelo de comercio electrónico es encontrar un proveedor, la mayoría, spoiler, la mayoría de proveedores se encuentran en China, en Asia, o sea, es así, o sea, el modelo de comercio electrónico se divide en e-commerce, entre comillas, clásico como tal, donde tú tienes tu tienda electrónica, tus productos y los envías por un servicio de paquetería, mensajería o lo que sea, o directamente el proveedor envía al cliente el producto en sí, ¿no? El producto final. Esa variante se llama dropshipping y fue la que a un final utilizamos, ¿vale? No empezamos pensando eso, pero al final sí que lo hicimos. Pero realmente recalcar que el proveedor inicial, tanto para un modelo u otro, es el mismo. O sea, y se encuentra, en ese momento lo encontramos por AliExpress, pero hay mil millones de páginas de Alibaba, de etc, etc, etc. También hay que recalcar que era un momentum en el que el comercio electrónico no estaba tan desarrollado, que la gente no compraba tanto por internet, no daba tanta confianza, o sea, no era tan usable todas estas plataformas de Alibaba, AliExpress, cosas que ahora mismo lo tenemos a la orden del día, antes no era tan utilizable ni tan confiable. Pero muchos de los productos que hemos comprado, muchos de los productos que compras incluso en Amazon, en un primer momento vienen del mismo sitio. Y China es el productor, por así decirlo, de productos básicos del mundo. O sea, que
es el epicentro.
Es más o menos el modelo de negocio.
Que actualmente que está un poquito más. Te puedes ir también a, no sé, Pakistán, India, pero China es el rey. O sea, está súper desarrollado y tiene su modelo. Saben si tú vas a hacer dropshipping, ellos saben cómo va el dropshipping. Y tú le dices, soy dropshipper. Y saben que, por ejemplo, no te tienen que etiquetar tus paquetes para que al cliente que le llegue eso no piense que viene desde China. O sea, están en otro escalón.
Eso es. Por así decirlo, pues es por lo que nosotros empezamos. Nos parecía también lo más lógico porque al final los costes se reducían muchísimo. Éramos muy jóvenes, no teníamos ni un duro, o sea, cero. Tú estabas todavía en la carrera, yo estaba estudiando un máster. Había trabajado solamente 3 meses en mi vida y, o sea, ya te digo, de presupuesto éramos cortito, muy poco.
No sé cuánto pondríamos, pero quizás que pondríamos 100 o 200 euros cada uno y creo que 200 no llegaríamos. Yo te diría 100, ¿eh?
No, 200 euros cada uno, seguro
yo,
que no.
No me acuerdo, seguro. Yo de camarero y para ganarme 100 euros me tenía que pegar 2 semanas trabajando los fines, así que yo creo que era eso, 100 pavos por ahí.
Claro, entonces con esa mezcla de poco presupuesto, queremos hacer algo, queremos vender algo decente, pues la idea que se nos ocurrió era esa. Se nos ocurrió también porque, pensándolo fríamente, era algo que a nosotros, o sea, no se devolvía, por así decirlo. Cuando te compras una corbata no te queda pequeña ni grande, ¿sabes? O sea, no era algo que no es una camiseta. Sabías más o menos lo que ibas a recibir, ¿sabes? No era nada electrónico, tampoco se podía estropear, que tuviera garantía. O sea, era como un producto que cumplía las expectativas que nos gustaba, que era fácil de traer, que no pesaba, que era barato, que tenía buen profit, que, o sea, se sumaban muchas cosas, ¿no? En ese saco de por qué elegimos eso, de por qué empezamos con este modelo de negocio. Y bueno, como os he dicho, hay dos variantes del comercio electrónico. Una es el e-commerce tradicional y la otra es el dropshipping. Y empezamos nosotros, queríamos plantearlo por la primera vertiente, el e-commerce tradicional. ¿Por qué?
Claro, nosotros yo creo que en ese momento, como hemos dicho, nos creíamos, digamos, por intentar crear nuestra propia marca, yo creo, ¿no? Que fue más bien el camino. Y obviamente con la ilusión, tú al final lo que quieres es crear tu marca, tener tu producto en tu casa, poder personalizarlo, que fue una cosa que le dimos mucha importancia. Y nuestro planteamiento fue ese, metemos una cantidad pequeña de dinero, lo que teníamos, que intuyo que era eso, 150, 100 euros, y nos trajimos, yo creo que fue una cantidad de 30 o 40 corbatas, no serían más, ¿no? No me acuerdo. Y el planteamiento fue ese, nos traemos estas corbatas, que nos pegamos tiempo seleccionándolas, fue en plan, estas cositas que os contaré después como aprendizajes que yo tengo, pero no, nos centramos mucho en buscar una corbata que nos gustara a nosotros, o sea, mucho tiempo, o sea, nos perdimos una semana mirando corbatas y aparte las personalizamos, tanto le pusimos como el nombre detrás de la corbata como que hicimos el packaging y la idea que teníamos era esa, traernos nuestras 30, 40 corbatas e intentar distribuirlas nosotros mismos, haciendo nosotros el propio marketing y venderlas de forma, por así decir, al local, o sea, el cliente nos llama a nosotros, le gusta nuestra corbata, planeamos el envío y lo mandamos. Ese fue el primer planteamiento que tuvimos. Hicimos, la verdad es que las corbatas llegaron muy bien. Y yo me acuerdo que, de hecho, este es de los proyectos que yo recuerdo, creo que el que más, con el que más ilusión tuve, porque fue en plan, nos llegaron las corbatas perfectas en la caja con el logo de nuestra marca. No habíamos vendido ninguna, pero yo me acuerdo de verlas y decir, joder, ¿eh? De hecho, tuvimos una barbacoa con nuestros amigos, ¿tú te acuerdas de eso? Y llevamos las corbatas y fue en plan, tenemos esto, chavales.
Sí. Mira, tenía una... Como hemos dicho, dijimos en el primer la presentación, nuestra idea es como sacar tres fallos, ¿no? O tres errores que hemos cometido, pero también aprendizajes, ¿no? Y, tío, has soltado uno que ya voy a hilarlo, que era la ilusión y el disfrute. Disfrutaba haciendo. O sea, nosotros nos reuníamos en tu casa, en el patio de tu casa, con dos portátiles y empezábamos a mirar, y empezábamos a hablar, y empezábamos a diseñar, y empezábamos a hacer cosas, y a montar la página web. Todo, ta. Y además nivel usuario, o sea, no nos olvidemos. Yo soy enfermero, no tengo ni idea de montar página web y tú por aquel entonces tampoco, ¿sabes? O sea, lo hacíamos con Shopify y mirando miles de tutoriales en YouTube. Pero se disfrutaba haciendo y eso fue muy clave. Fue una muy, muy clave porque no nos costaba trabajo, porque era un poco mood hobby, ¿sabes? En plan, teníamos nuestros estudios, nuestras cosas, nuestro todo lo que lleva nuestro día a día. Y era un side project, un proyecto alternativo que teníamos ahí que disfrutábamos haciendo. Que era casi, entraba casi en nuestra parte de...
Bueno, sí, totalmente.
¿Sabes? Yo creo que era... fue un poco... Y esto es importante, tío, porque si haces algo que no te gusta... O sea, ya obvio, se dice en el trabajo, ¿no? También, pero crear un proyecto que no te gusta, o sea, que le vas a tener que dedicar mucho tiempo aparte de tu trabajo... Tiene que ser difícil, por así decirlo.
Es imposible, yo creo. Pero yo creo que eso es muy importante y creo que la gente que tiene esa vena, por así decirlo, emprendedora o incluso esa iniciativa, creo que al final es como lo has comentado, tú disfrutas haciendo eso. O sea, nosotros quedamos a hacer la página web, a buscar productos, como el que queda con su colega para jugar FIFA. ¿Sabes? A ti te gusta el FIFA y de ahí salió también que nos picara esa vena y después tanto intentáramos cosas como intentáramos también conocer gente de este sector. Al final quedas con gente para hablar de estas cosas y es como el que queda para hablar de cómo ha quedado el Madrid contra el Barça. O sea, que te llena y tienes ilusión de hacer cosas y las haces. Si te tienes que quedar un día hasta las 2 de la mañana montando una campaña de anuncios para vender tu producto, te da igual quedarte. Y no es que te dé igual, es que quieres quedarte como el que se queda viendo Netflix. O sea, tú no te vas a levantar cansado el siguiente día porque te has acostado tarde por esto. Te vas a levantar ilusionado porque has dicho, coño, puse un anuncio, está en funcionamiento. Y a ver si a la gente le ha gustado lo mismo que yo pienso que le va a gustar.
Efectivamente. Entonces, una vez que nos llegan las corbatas, que vemos que el producto es bueno, que se puede vender, que tiene buena calidad, que nos lleva el packaging, que el packaging lo habíamos hecho muy básico, pero muy bonito. O sea, es verdad que eran unas cajas de cartón, pero eran muy bonitos, las habíamos personalizado, se plegaban, digamos, le ponemos algún detalle... y nos había quedado muy chulo, muy bien. Una vez que tenemos todo eso en casa, ¿qué pasa? ¿Qué vemos?
Claro, el tema es, una vez que tenemos todo eso, lo que tú dices, era muy bonito. De hecho, estoy aquí en el Instagram que teníamos, que si alguno tiene curiosidad es @febo.shop. Es la única cosa que no está...
Sigue.
Podéis ver. Y si estáis hasta abajo del todo, porque es verdad que el principio de las imágenes son un poco ya intentando reexplotar lo que teníamos, porque es verdad que no... Localmente ahora comentaremos que no pudimos vender bien las cosas. Pero si vais para abajo del todo, podréis ver tanto la cajita como las pajaritas y las corbatas. Y es que la caja, yo creo que es de las mejores cosas que hemos hecho, ¿eh? O sea, personas que no saben de edición...
Eso es importante, que no sabemos nada de edición. O sea, que es cero. O sea, desde cero, desde no saber nada, se creó eso, ¿sabes? Esa, la cajita, por así decir.
O sea, teníamos nuestro eslogan, que era "tu estilo te define". Está puesto aquí en el Instagram.
Ojo.
Tiene cositas.
Ojo la carrera de marketing ahí.
Cuidadito, cuidadito. Y claro, el tema es, nos llegó todo esto y dijimos, bueno, venga, vamos al lío. La gente, esto lo vamos a poner en Instagram y nos van a llover los mensajes. Esto está hechísimo. Vale. No sé si la página la hicimos directamente, porque yo recuerdo que planteamos una campaña, bueno, planteamos, yo me acuerdo de mandarle mensajes a diestro y siniestro, pero sin titubear. Ah, okay. Es que no sé si me puedo meter en los mensajes, pero... De rollo, vamos a abrir nuestra página web, como haciendo, que eso creo que es una cosa que hicimos muy bien, ¿eh? Un contacto directo con los clientes a puerta fría. Vamos a sacar nuestra página web de Corbata y Pajarita, gracias por seguirnos, la abriremos en un mes y tendrás un 10% de descuento, te avisaremos. Fue así, constante. No sé si tú te acuerdas de esto, pero se hizo. ¿Qué pasó? Que nos pusimos a la página web y como éramos tan perfeccionistas y tan, ponerlo bien, no la hicimos en ese tiempo. Entonces, la campaña como que ya te quedó un poquito ahí a medio camino.
Se no me acordaba de esto.
A ver, después sacamos la página y la gente, no me acuerdo cuánto pusimos las corbatas, pero la gente no la compraba. No me acuerdo cuál era el motivo, pero no las compraba. No recuerdo si lo intentamos vender directamente por Instagram nosotros mismos sin hacer la página primero. O si, porque es que a mí me suena que fue eso, ¿eh? Me estoy divagando, estoy perdiendo un poco del foco, pero yo creo que primero intentamos venderlo directamente. Y después dijimos, coño, si no lo vendemos directamente nosotros, vamos a hacer una página web.
Vale.
Creo que ese fue el camino. Lo voy a analizar en el siguiente episodio antes de empezar. Digo, he buscado esto y os lo comento. Porque es que tengo el Instagram, vamos. Y eso, me acuerdo de que no... De que fue difícil, la gente localmente no conseguíamos, de hecho creo que no vendimos ninguna. No sé si tú te acuerdas de los números, pero yo diría que no mandamos ninguna.
Yo ni, o sea, no tenía ni en la mente que lo intentamos local, pero si lo dices, lo intentamos. O sea, fue así. Y no me acordaba, o sea, sí me acordaba de la puerta fría, de esto de que hablábamos y tal, pero recuerdo que sí, que las primeras ventas, sí o sí, fueron en página web, ¿vale? Esto fue seguro, ¿vale? Pero yo creo que el debate fue a nivel de logística. O sea, el debate fue a nivel de logística. Es decir, nosotros vemos que nos llegan pedidos a la página web y vemos también, pues, que los pedidos que llegamos, que era un trabajo demasiado... que no entraba en nuestra dinámica de vida en ese momento, de estar... totalmente pendiente, preparar pedidos, contactar con empresas de mensajería, enviarlo al sitio y tener el seguimiento, por así decirlo, ¿no? Veíamos que no entraba un poco dentro de lo que podíamos hacer en ese momento o de lo que veíamos que nos sentíamos capaces a lo mejor, ¿no?
He conseguido, tienes razón en todo lo que has dicho, pero detallito, acabo de entrar en el perfil de Febo, que era el nombre que le pusimos, por cierto, que nos pegamos un tiempo para encontrar el pedido, y me están llegando recuerdos de la guerra, porque otra de las cosas fue que, claro, como hemos comentado, localmente no vendíamos. Entonces, pivotamos, como ha comentado antes Alejandro, un poco a dropshipping, y adelanto un poco el problema que comentaremos ahora, los tiempos de envío son un puto desastre. Y tengo aquí, de hecho, 4 mensajes sin responder que apostaría dinero a que son "¿dónde está mi corbata?", porque llevo esperando una semana y media.
Claro.
Pero voy a deslizarme un poquito hacia abajo para ver los primeros mensajes que mandamos.
Bueno, en definitiva, mientras va Pablo buscando los mensajes, os sigo contando cómo fue la transición. Pablo vio un poco, en plan, los beneficios, por así decirlo, de pasarnos a dropshipping, es decir, que el proveedor directamente enviara todo. Y ahorrábamos en todo. Ahorrábamos en costes, ahorrábamos en complicaciones, ahorrábamos en mil millones de cosas, ¿vale? Viendo que el proveedor tenía un buen producto. Aquí nos llegaba el dilema de tenemos esto que es personalizado, que tenemos que está mucho mejor de lo que podría hacer el proveedor, pero nos costaría más dinero y más trabajo.
Correcto.
Y decidimos ir por la opción fácil. O sea, minimizar costes, minimizar todo y empezar con dropshipping, ¿vale? O sea, en vender directamente con dropshipping. Acierto, error, ya lo veremos. O sea, lo analizaremos un poquito más tarde. Pero Pablo y Alejandro, de 20 y pocos años, en ese momento pensaron que aquello era lo indicado, ¿sabes? Y para adelante. Yo recuerdo que para mí el quitar la personalización me costaba mucho porque creo que era nuestro diferencial, pero entendía también todo lo que nos ahorrábamos, es decir, todo el trabajo o todo lo que nos ahorramos, toda esa incomodidad, por así decirlo. Y ya que lo otro era muy, muy, muy fácil de automatizar. O sea, era automatizable casi al 100%. O sea, muy fácil hacerlo. Lo conseguimos hacer un nivel de automatización muy grande.
Sí. No, y además, que es lo que comentas, que más que eso era la gestión logística, yo creo. Y aparte del tema, yo me acuerdo que nos rayaba mucho el tema de los envíos. Era algo que nos traía locos y al final vimos ahí una salida de que desde China están acostumbrados y es verdad que el punto que ya hemos comentado, un paquete desde China tarda. Y en aquella época ahora AliExpress te puede llegar en una semana. En aquellos momentos te tardaba 3 semanas, un mes. Que al final era algo que... Pero bueno, le dimos la vuelta y tiramos por el pivotaje ese. Un poco antes, ya sacando esto, ya no miro más lo del Instagram. Para poner fecha sobre la mesa, mandamos la primera campaña para ganar seguidores en Instagram el 30 de abril de 2019. Que poníamos lo típico de... Gracias por seguirnos. Si eres de nuestros primeros 100 seguidores, te llevarás un descuento cuando creemos nuestra página web que está en proceso. Y la página web la sacamos el 30 de agosto. O sea...
Hostia...
Que hay bastantes meses. O sea, que esa persona a la que nosotros le llamamos ya no se acuerda ni de ti.
Claro.
¿Sabes? Y ese fue más o menos transcurso, por eso yo me sonaba verano y la sacamos en verano de 2019.
Uh-huh. Ya ves, o sea, muy, muy tarde, muy tarde. No, no aprovechamos ni momentum y cometimos un error que hemos ido arrastrando en muchas cosas, muchas veces, que es no lanzar rápido. No lanzar rápido. O sea, tardar, pensar demasiado en la parálisis por análisis. Una vez que lanzamos, que vemos, elegimos, pivotamos de modelo de negocio, empiezan los problemas, ¿vale? Y el principal problema, como Pablo ha dicho, son los envíos. O sea, los envíos tardaban mucho, entonces nuestro principal problema se basaba en la atención al cliente. Y teníamos clientes insatisfechos por cómo le llegaban los envíos. ¿Cuánto tiempo tardaban los envíos? Porque después estaban satisfechos con el producto, estaban satisfechos con los modelos, estaban satisfechos con todo. O sea, realmente el problema era el que le llegaban tarde los envíos. Y es uno de los principales problemas por el cual este servicio o esta manera de modelo de negocio para nosotros no servía, o sea, no funcionaba porque tenías clientes descontentos y un cliente descontento no te va a volver a comprar. Y esto es un juego de no conseguir cada vez más clientes, sino conseguir clientes recurrentes. Es decir, que el cliente que te ha comprado te vuelva a comprar porque esté contento con tu producto y lo regale y etcétera, ¿vale? Entonces, creo que ese fue el principal problema, por así decirlo, que nos creó este modelo.
Yo creo
¿verdad?
Que sí, que el dropshipping a día de hoy ha cambiado un poco, ¿verdad? Que lo mismo se puede salvar un poco en ese aspecto, pero en esa época eran los tiempos de envío. Y una cosa que me acaba de venir a la mente, que también la barajamos y por eso cambiamos, fue la capacidad de meter más modelos en el stock. O sea, Nosotros en nuestra casa solo podemos tener los modelos que hemos elegido. Y ahí yo creo que ya nos venía a la cabeza el rollo. Uf, a mí me gusta, pero si, ¿y si a la gente no le gusta? Con lo otro teníamos la capacidad de decir, mira, del catálogo que tiene este hombre, este proveedor en China, puedo elegir los que a mí me gustan y a lo mejor me acuerdo de preguntarle a mi madre, ¿cuál te gusta? O a mi hermano, ¿cuál te gusta? Y los podíamos meter, porque a lo mejor al cliente sí que le gustaba ese. Entonces era un punto muy positivo que tiene este tipo de negocio, tanto el drone shipping como el e-commerce que va directamente de proveedor a cliente.
Totalmente. O sea, ahí sí que estoy muy de acuerdo y eso es verdad que con ese modelo de negocio, con el dropshipping, lo que conseguía es tener un catálogo enorme, que con el e-commerce tenía que hacer una inversión inicial bastante más grande y elegir más modelos y tal, ¿no? Entonces, una vez contado toda la historia o cómo fue, creo que cerramos, o sea, podemos cerrar un poco con el beneficio que tuvimos, porque cerramos el negocio. Y a partir de ahí sacamos las tres enseñanzas o las tres ideas principales. ¿Qué te parece?
Sí, yo lo veo bien. Yo creo que, vamos, también te digo que creo que no es un negocio que planteáramos tan mal, pero que nos cogió en una época mala, porque ya más o menos poniendo las fechas se podéis situar en que fue prepandemia. O sea, sacamos la web en agosto de 2019 y la pandemia llegó en marzo de 2020, quizás, ¿no? Y claro, es una fecha mala. Entonces, nosotros no es que no vendiéramos. O sea, no me acuerdo del beneficio que tuvimos.
Yo ahí, por ejemplo, no estoy tan de acuerdo contigo y ahora después te rebato un poco. Pero ahí no estoy de acuerdo contigo y lo vamos a rebatir un poquito más tarde. El beneficio, me acuerdo casi perfectamente. Bueno, nosotros todo lo tirábamos de la misma cuenta. Entonces, lo que ganábamos reinvertíamos en publi, reinvertíamos en pagos de apps, de software, de tal, de no sé cuánto. Y nos queda un beneficio neto al cabo de, no sé, al final del emprendimiento cuando cerramos, de 200 y pico de euros. O sea, que es nada, o sea, absolutamente nada. Pero para nosotros haber empezado y haber aprendido todo esto sin haber perdido un euro y habiendo ganado 200 euros, para nosotros fue súper positivo.
Sí, no, pero el perder dinero fue en plan, coño. Claro, nos habremos equivocado para pasar lo que sea, pero joder, no hemos perdido, hemos ganado un poco, que en aquella época 200 euros, joder, no era moco de pavo, ¿sabes? De hecho, yo estaba de Erasmus y me costaba el alquiler del piso, esto suena surrealista decirlo hoy en día, pero me costaba 100 euros. O sea que tenía un mes de piso. Eso era inviable. Pero, ojo.
Efectivamente. Ojo, ojo, cómo ha cambiado. Entonces, bueno, y lo cerramos porque pensábamos que esto no tiraba más. O sea, que habíamos llegado a un punto en el que no sabíamos cómo gestionar la insatisfacción, por así decirlo, de los clientes. Y teníamos nuevas ideas sobre las cuales nos queríamos centrar para abrir nuevos proyectos. Entonces, ¿qué tres cosas aprendimos? Porque de todo se aprende. ¿Qué tres cosas aprendimos de Febo, ¿no? Del modelo de negocio de dropshipping? Si quieres, empiezas tú por la primera y vamos intercalando.
No, me parece bien. Yo, la que comenté un poquito al principio, que la tengo aquí marcada, creo que es la más importante que yo saqué de este emprendimiento, de esta idea que tuvimos, y creo que es que no todo lo que te gusta va a vender. En esa época yo creo que los dos pensábamos, buah, esta corbata está guapísima, yo es que la veo, es que pagaría 20 pavos, me la pondría todos los días. Creo que no es un enfoque bueno porque al final a gustos hay colores. Obviamente te tiene que gustar tu producto, pero no te tienes que enamorar de él. Entonces creo que es algo muy importante.
Primera lección, hiper, hiper, mega importante, nunca te enamores de tu idea. O sea, te tienes que enamorar, tienes que sentir pasión por tus ideas, pero no enamorarte de ella hasta un punto de que no sepas soltarla, por así decirlo. Y error número uno de los emprendedores es que lo que te gusta a ti no le tiene por qué gustar a tu cliente. O sea, que importa muchísimo más lo que le gusta a tu cliente que lo que te guste a ti. Por lo tanto, sal al mercado, vende desde primera hora, pregúntale siempre a tu cliente qué es lo que le gusta y ellos te van a dar la respuesta. Y si no lo preguntas directamente, analiza los datos. Con un gran catálogo, mira lo que se vende y con eso de lo que se vende, ya ahí testea. Que a lo mejor lo que se vende no te gusta, lo siento, es lo que le gusta a tus clientes, ¿sabes? O sea, y es lo que le tienes que ofrecer. Entonces, me parece súper buena idea, súper bueno. Algo que, por así decirlo, fallamos. Y si te parece, o sea, una de las ideas que yo he sacado es que uno de nuestros fallos fue empezar con poco y no seguir con mucho. Es decir, hicimos muy bien empezando con muy poco, pero viendo que teníamos resultados, no seguimos con mucho. Es decir, decidimos parar viendo que éramos rentables y en vez de decir, hostia, somos rentables, tenemos unas corbatas que ya le gustan a los clientes, que ya nos las piden, que ya sabemos cuáles son, vamos a invertir en esto, nos traemos material y cambiamos el modelo a una personalización y empezamos a abrir nuestra zona de confort, por así decirlo, aprendemos nuevas cosas sobre logística y tal, y le damos a esto una vuelta de tuerca. Y en lo que fallamos, empezamos a ser buenos, que es en unos envíos rápidos, en una atención al cliente mucho mejor y en una satisfacción al cliente mejor. Eso como invirtiendo dinero, ¿sabes? Y eso, o sea, hicimos muy bien en empezar con poco, pero si querías seguir en el modelo de negocio, tenías que seguir con mucho. ¿Sabes? Una vez que ya empiezas y validas, ahí es cuando empiezas a quemar pasta.
Si tienes que subirte al siguiente escalón. Es totalmente lógico. Aunque también creo que me suena, no me acuerdo bien, pero creo que el producto, no sé si lo quemamos un poco, pero claro, lo que yo comentaba, que decías que íbamos a debatir, creo que vino la pandemia y las ventas se redujeron bastante. Y me suena que ese modelo del que comentas, que es un modelo de corbata, nosotros teníamos mucho, por así decirlo, y hubo uno que despuntó, y de hecho creo que la mayoría de ventas. Tenemos otro modelo que era un poco así extrovertido, tipo de patitos y demás, que se vendieron un par o tres, pero el otro lo habían de diferentes colores y era el que más se vendía. Me suena de que las ventas bajaron un poco y vimos que a largo no íbamos a ser tan rentables. Y vino la pandemia y pensábamos, coño, no hay bodas, no hay eventos, la gente está en su casa. No creo que tenga mucho sentido esto. Me acuerdo de debatirlo. Y de decir, quizás también tampoco teníamos capacidad, yo por lo menos no tenía capacidad económica, de hecho estaba en Portugal, como para, y creo que tampoco tenemos en mente lo que has comentado, porque eso creo que es algo que hemos aprendido mucho. O sea, tienes que invertir más, si algo funciona, métele caña, métele todo lo que tengas a esa cosa.
Claro, esto al fin y al cabo es de todos aprendes y aprendemos de nuestros errores a posteriores, ¿sabes? Por eso fueron errores en su momento y aprendizaje en ahora, en la actualidad. Y claro, o sea, la pandemia, que es verdad, que redujo lo que son temas de celebraciones, pero fue el pico de comercio electrónico más grande que se ha tenido nunca. O sea, es decir, al final era momentum y era ola. Porque además, otra de los aprendizajes, por así decirlo, que yo he sacado es aprovechar ese momentum y esa ola, porque yo me acuerdo, y esto sí que es muy veraz y muy real, y todo el que haya hecho comercio electrónico lo sabe, que la publicidad en ese momento era muy barata. Muy barata. O sea, no, tú creabas un anuncio y con muy poco, porque si entráis en el Instagram, veréis que nuestro marketing era horroroso, o sea, no cero, o sea, no era malo, era horroroso, o sea, no podía tener, no podía ser más malo el marketing, o sea, la verdad, era muy malo. Y llegamos a vender y llegamos a ser rentable y llegamos a, es porque llegábamos a mucha gente, a muchos clientes, estaba, o sea, y era con muy poco presupuesto. Uno de los principales problemas que hoy en día tiene el comercio electrónico es que la publicidad cada vez es más cara, aunque los algoritmos de la publicidad sí que son mejores, pero es mucho más cara llegar a los clientes, ¿vale? Entonces es un precio de más que tienes en el producto, aparte de que se han incrementado otras 1.000 millones de cosas, ¿no? En estos momentos. Pero ese momentum de comercio electrónico fuimos rentables también porque llegamos a mucha gente con muy poco presupuesto. Y eso
Con muy
también
poco conocimiento, ¿eh? Tenía que
con muy
decirlo, ¿eh?
poco conocimiento y con muy poco
Porque al
conocimiento.
final te está metiendo Facebook Ads sin tener ni idea. Porque ahora mismo es verdad que a lo mejor hemos hecho algún curso, nos hemos metido en YouTube. Pero en ese momento, yo me acuerdo de que hacíamos los anuncios en Canva y poníamos los intereses, porque en aquel momento sí que iba por intereses Facebook. Y eso era voleo. Decíamos, venga, pues nos va a comprar este hombre entre este rango de edad porque nosotros lo decimos. Y lo decíamos, y mira, tuvimos la suerte de que era muy barato y el coste por clic es que era irrisorio. Es verdad que es importante, sí. No recordaba eso, pero un buen punto, sí.
Tercer aprendizaje, Pablo.
Pues a ver, vamos, voy a hilar un poquito con eso también, y con la, porque tenía aquí también puesto Facebook Ad y Marketing, un poco eso que tocamos y aprendimos un poco, cogimos nociones, porque al final creo que es algo que el marketing es algo que se aplica a cualquier negocio. Pero me voy a tirar más por el otro que tengo aquí, la sencillez versus las complicaciones. O sea, nosotros nos planteamos hacer el mejor producto de la historia. Lo personalizamos, le ponemos una caja personalizada, que obviamente tú tienes que crear la mejor sensación de que tenga el cliente cuando lo reciba, ¿no? O sea, que vea eso y diga, joder, soy alegre de comprármelo, estoy feliz. Pero creo que muchas veces las cosas sencillas salen mejor y tú tienes que testear primero tu producto, como hemos hablado antes. Entonces tú te coges, tú dices, voy a vender corbatas, ¿vale? Pues manda tu corbata, obviamente no mandes una corbata rota, pero mira si funciona, mira si el nombre no es lo más importante, que detrás ponga tu marca no es lo más importante. Lo importante es que al cliente le guste y que no se queje.
Yo creo que es muy importante y muy, muy interesante lo que has dicho y unos aprendizajes, ¿no? Por ejemplo, cuando hice el máster de emprendimiento y tal, que lo que nos decía es que el primer prototipo era el prototipo así llamado de mierda y que te tiene que dar vergüenza, ¿sabes? O sea, que tienes que empezar a medir desde el primer minuto número uno, ¿vale? Mira primeramente si a la gente le interesa una corbata y ya a partir de ahí le pones todos los adornos que tú quieras y te complica mucho más la vida, ¿sabes? Y vas creciendo conforme vas vendiendo con tu producto. Y creo que es un poco, ¿no?, lo que quería transmitir.
Es la filosofía de prueba antes de embarcarte como tal en algo y no te comas la cabeza con si le pongo esta cosita voy a decantarme. Obviamente te tienes que destacar de la competencia cuando ya piensas en otras escalas. Pero inicialmente tú no tienes por qué pensar que si le pones el borde a la botella de color rosa, vas a vender más. Tú tienes que lanzar esa botella, ver si renta, y cuando ya el cliente lo vea, es lo que tú dices, escucha al cliente, y si el cliente quiere el borde rosa, lo pones rosa, y si lo quiere azul y a ti te gusta rosa, pues lo pones azul, porque es lo que quiere él. Entonces creo que es una cosa que aprendimos, que de hecho lo aplicamos después bastante. Creo que es muy importante.
También el mejor hecho que perfecto. O sea, que si empiezas a hacerle cambios, siempre existen cambios. O sea, siempre existe la posibilidad de hacer otro y otro y otro y otro cambio que no es tan necesario, mejor hecho que perfecto. Entonces, si quieres, cerramos con tercer aprendizaje de mi parte, por así decirlo, y cerramos episodio, que yo creo que tenemos un poco siempre y lo hemos tenido durante mucho tiempo. Y a mí me ha pasado mucho, que es el síndrome de la pepita brillante. Es decir, cuando ves la realidad o ves una dificultad en tu modelo de negocio y ves otro modelo de negocio que puede funcionar muchísimo mejor desde el desconocimiento, quieres ir a por esa pepita brillante que está ahí, que crees que es lo indicado, sin trabajar algo que los problemas que te está dando tu propio emprendimiento o tu propio proyecto. Es ir al salto de algo desconocido que tú crees que vas a ser mejor, que solamente le ves las partes positivas. Spoiler, también tiene partes negativas y te lo vas a encontrar, pero que tú solamente ves lo bueno y tú en este momento, en tu propio proyecto, en tu propio emprendimiento, estás apagando fuego y solucionando problemas. Eso es como se conocía también como ese valle de la muerte una vez que emprendes, que parece que va a ser todo perfecto y empiezan los problemas y empiezas a ver que todo aquello que tú creías saber no lo sabes. Y que todo aquello parecía ser rentable no lo es, y todo aquello que tú tenías planeado que iba a ganar dinero no lo estás ganando, y llegas a un momento en el que tú creías que sabías y no lo sabes, y es cuando tienes que formar, tienes que saber y tienes que solucionar todos los problemas y tienes que empezar a ser bueno en lo que estás haciendo, pasar ese valle de la muerte, por así decirlo, ese valle de complicaciones, ese valle donde ves que no todo es bonito, y ser mejor en lo que estás haciendo, en este caso dropshipping, comercio electrónico o lo que sea. Y creo que nos ha pasado en varios emprendimientos, por así decirlo, que hemos tenido, y nosotros cerramos un poco por eso. Es decir, creíamos que no íbamos a llegar a más, vimos otra pepita brillante, cerramos, cogemos y vamos a por la otra.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Al final lo que creo que lo hablamos un día los dos, así, no sé si fue con una birra o con qué, que es como que te quedas a mitad de camino. Te quedas ahí en, tienes el proyecto que no sabes si sí, si no, parece que no, porque obviamente estás en los momentos malos y ves algo y dices, coño, le va muy bien, esto no tiene que ser facilísimo, me quito de problemas, de complicaciones y cambio. Y al cambiar lo que haces es, lo que estabas aprendiendo lo dejas a la mitad, o sea que no eres experto de nada. y solo sabes cómo se empieza algo y no sabes cómo escalarlo y cómo realmente ser rentable, y te pasa a otra cosa en la que vuelves a ser experto de nada y como sigues ese camino te quedas otra vez en la mitad y es como un bucle.
Llegas al Valle de la Muerte, vuelves a morir, empiezas otra cosa, llegas al Valle de la Muerte.
Al final yo creo que es concepto de más bien de mentalidad y de saber decir, tío, estoy aquí porque yo me metí en esto porque quería. En el momento me metí porque vi que no, una mentalidad que yo creo que es clave es, no lo vi que era fácil, sino vi que me motive y quiero hacerlo. No creo que sea fácil ganar dinero con esto, sino creo que me va a llenar y creo que es un producto o es un servicio, es algo que me va a nutrir y vale que en el futuro me va a ser rentable, porque si no nadie, vamos a ser sinceros, nadie se mete en una cosa de estas si no va a ganar pasta. O lo va a intentar, pero por lo menos que tengas otra motivación aparte para no quedarte a mitad de camino y decir, ahora veo a un tío que está haciendo trading, pues nada, me voy a meter a hacer trading y cuando me toque leerme un libro de trading porque estoy a mitad de camino voy a decir, no, pues ahora me voy a pasar a hacer Amazon FBA. Y así.
Eso.
Me ha gustado el concepto del Valle de la Muerte. Sí, señor.
El Valle de la Muerte. Creo que nos ha pasado mucho y es uno de los aprendizajes que hemos sacado y que espero que la gente que nos escuche, pues, que sea un poco reflejado en esto y que, por así decirlo, aprenda con nosotros, ¿no? Entonces, una vez mostrado todos nuestros fracasos, todo lo que hicimos mal, toda esta historia de dropshipping, de Febo, de primer proyecto, creo que ha quedado un episodio bastante chulo, que nos hemos quitado careta, que hemos mostrado todo, que hemos visto cómo que hemos ganado, que hemos aprendido, que fallamos, todo, que fue básicamente. Y nada, niño, ¿alguna cosita más que quieras añadir?
No, yo creo que como primer episodio, bueno, episodio 1, quitando de la presentación, está bien y que al final de los errores se aprende, ¿no? Y este podcast no debería quedarse en el Valle de la Muerte, dijémoslo ahí, ¿no?
¡Oh!
Una cosa, ¿no?
Xavi, se ha cerrado, ya está. Me da un cierre imposible por no quedarnos en el Valle de la Muerte y hacer episodio 2.
Venga.
Venga, niño, nos vemos.
Un saludo. Chao, chao.
Adiós.